Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Les doy la bienvenida una vez más, les agradezco mucho a todos que se sigan conectando conmigo, que se sigan comunicando conmigo y que estén acá cada mes y que disfruten de estas entrevistas tanto como yo. Bueno, hoy les tengo una invitada que me encanta presentar porque es una invitada que de la conversación que tuve con ella pude aprender muchísimas cosas y trajo mucho conocimiento y mucha conciencia acerca del uso de las plantas en el día a día y la integración de las plantas como elemento de conexión con uno mismo y con la naturaleza. Ella es Andrea Medina, ella es la dueña y fundadora de Sativa y la yerbatería. Para los que no conocen estas marcas, son dos marcas muy bonitas. Una es de materas para el cultivo de plantas en la casa. Y la otra, que es la yerbatería, es una marca de elementos que se pueden ya como usar, como ungüentos, aceites y elementos pues derivados de las plantas que apuntan al uso de ellas pues en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, pues no como ingeridas, sino ya más como tópicas pues. Ella se describe a sí misma como una jardinera aficionada y yerbatera, y yo pude evidenciar esto y ya van a evidenciarlo ustedes con la conversación que tuve con ella, y sabe muchísimo de plantas y nos va a contar un poquito sobre las propiedades curativas y algunos tips de cómo usar estas plantas y cómo beneficiarnos de ella en nuestro día a día de una forma muy básica y fácil. Porque, por ejemplo, si ustedes son como yo, que son unos asesinos de plantas, van a decir como, ay, pero es que las plantas es súper difícil. Sí, yo entiendo. Es muy difícil, a mí me parece muy difícil, pero con los tips que ella nos da y todas las cosas que ella nos va a contar, va a ser muy, muy fácil integrar el uso de las plantas en el día a día, así no sean ustedes los que las estén cultivando. Y creo que genera mucha, mucha conciencia acerca de las diferentes formas, de los diferentes tipos de plantas y cómo poderlas usar para ciertos beneficios. Entonces, bueno, espero que les guste mucho esta entrevista, que la disfruten tanto como yo la disfruté y bueno, espero que se queden y gracias por acompañarnos.
Hola André, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues no, me alegra mucho que estés acá. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres tú, sobre tus marcas, a qué te dedicas.
Bueno, hola Trini. Bueno, primero también gracias por la invitación. Yo soy Andrea Medina y en este momento pues soy, digamos que la fundadora y directora creativa de Sativa y Yerbatería y estudié ingeniería de diseño de producto. Hace más o menos 9 años me dedico a las plantas con mis marcas y bueno, pues digamos que me considero una jardinera y yerbatera muy aficionada y muy apasionada.
Uh-huh. Hace 9 años, André, no puedo creer. Mucho sí. Tiempo.
Sí, bastante.
Bueno, yo quiero, pues a mí me encanta como las historias detrás de la marca, detrás de la, pues como de los proyectos, y pues yo te conozco a ti hace mucho tiempo, y digamos que tuve la oportunidad de ver, pues como, digamos, cómo nació pues como tu proyecto, pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito sobre ese cambio, o sea, qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento, sobre todo en ese momento que también me parece pues como muy importante decir que pues digamos que la parte de la espiritualidad y las plantas y eso pues todavía no estaba como tan así súper de moda.
Bueno, mira, todo empezó cuando estaba más o menos como en séptimo semestre de la universidad y estaba viendo como materias que estaban pues como con énfasis en ecodiseño. Justo nos mostraron un video muy lindo, pues está en YouTube, que se llama La historia de... Uh-huh. The Story of Stuff. Y y me gustó mucho porque ahí hablaban como de lo que es el mundo del diseño, del consumismo, como del círculo vicioso en el que estamos de comprar cosas que se nos van a dañar en muy poco tiempo, de algo que se llama la obsolescencia planificada en el diseño, que es que los productos están diseñados para que se dañen, para que precisamente tú sigas comprando. Entonces, como que ese corto video me abrió un poco los ojos, pues digamos que ya tenía también un proceso como de, sí, de preguntarme cosas, digamos, tenía más o menos, no sé, 21 años y estaba como apenas como abriendo los ojos al mundo real, pues desde mi perspectiva personal y no desde la que me habían enseñado, digamos, pues en mi cultura o en el colegio. Entonces, como viendo ese video, empecé a preguntarme como que, bueno, y yo si estoy estudiando diseño de producto, como que, ¿qué más voy a hacer como diseñadora si el mundo no necesita más productos? Entonces se me empezó como esa duda, pues, y como esa curiosidad de ver cómo podía aplicar el diseño y lo que me gusta, porque en realidad es una labor que me gusta, pero como que no fuese algo que contribuyera más a este consumismo absurdo en el que estamos.
Totalmente.
Digamos que paralelamente tenía que aplicar para hacer una práctica y la vida me puso una práctica en Tailandia.
Sí.
No era una práctica como profesional que tuviera que ver con mi carrera, sino que pues simplemente la universidad permitía como alguna especie de intercambios como culturales entre universidades y pues me salió una práctica en el sur de Tailandia enseñando español.
Sí.
Allí me fui un año y fue como un año de retiro espiritual, pues y como de revisión y replanteamiento como de la vida. Yo tenía que volver después de esa práctica con un proyecto de grado, con una idea de proyecto de grado. Entonces, cuando estaba allá, empecé a darme cuenta que la gente común sabía muchísimo de plantas, como que a cualquier persona que tú le preguntaras el nombre de una mata, te decían el nombre de la mata, no te decían como que mata genérico o planta, sino que la gente se sabía las plantas, los platos más ricos, como que agarraban unas hierbitas ahí del lado de la carretera silvestres y preparaban cosas increíbles. Y yo empecé a pensar como, wow, qué loco que nosotros en Medellín, pues no, pues por lo menos a mí, a la gente que me rodeaba, no nos hubieran como enseñado nada acerca de las plantas y que uno no conociera pues cómo podía crecer una lechuga en un balcón. Entonces, se me empezó como a empecé como a hilar como todas las ideas que tenía en la mente y como dije, bueno, qué chévere que puedo combinar el diseño con este tema de las plantas que personalmente yo no sabía nada. O sea, yo viví toda mi vida en un apartamento, como que pues no tengo una familia pues que estuviera como conectada con la agricultura ni nada. Entonces dije, seguramente hay muchas personas como yo que quieren como reconectarse con las plantas y pues qué mejor manera de hacerlo que de pronto con unos diseños bien lindos de materas pues y de elementos para cultivar en casa. Entonces digamos que de ahí nace un poco la idea de Sativa, que ofrece pues como cultivos domésticos. Paralelamente como a mi interés en aprender sobre plantas y cultivo, también tenía como un interés y una necesidad muy personal de aprender sobre plantas medicinales, porque digamos que no estaba de acuerdo en tener que depender de la medicina química, pues o como de la farmacéutica para curarme como mis dolencias leves, como que yo no estoy en contra de la medicina moderna, pero me parece, y desde ese entonces me parecía absurdo, pues que uno cualquier dolorcito tuviera que curárselo con Dolex o un acetaminofén, no sé, en vez de poder aprovechar las plantas medicinales, pues que son como un regalo que la tierra nos da a todos. Entonces, digamos que de ahí nace la idea de yerbatería, de usar las plantas medicinales, aprovecharlas. Entonces, pues digamos que en pie, el inicio de todo es como sativa, con el tema de cultivar en casa y de tener plantas que no solo sean ornamentales, sino también que sirvan para algo. Pueden ser comestibles, pueden ser medicinales, pueden ser aromáticas, pueden ser también energéticas, o sea, plantas que irradian diferentes energías en tu casa, de tranquilidad o de protección, en fin.
Qué
Pero
lindo.
después ya esa yerbatería nace como un complemento muy importante para darle uso pues a esas plantas que cultivamos. Entonces como que la gente tuviese pues como al alcance hierbitas y planticas para curarse un dolor de cabeza, un cólico, una indigestión y pues esas dolencias que no es necesario estar recurriendo pues como a la farmacéutica. Entonces, bueno, de ahí nace como todo este cuento.
André, entonces nos estabas contando pues de las funciones de las plantas y que tú querías que las personas, más que tener algo ornamental en la casa, querías que pudieran tener algo para que pudieran usar para sanar, pues como medicina o también como parte de, pues como de mejorar la energía de la casa. Yo esa parte de las plantas y de cómo mejora la energía de la casa, pues no tengo ni idea, o sea, esto es algo súper nuevo para mí. Entonces, de pronto me gustaría que nos contaras un poquito sobre las funciones y sobre todo qué plantas, digamos, tú recomiendas tener en la casa para todas esas cosas, no sé, para dolencias básicas y para mejorar la energía. Cuéntanos, danos como tipsitos.
Bueno, digamos que en la casa, en temas energéticos, pues hay muchas plantas que son las plantas de toda la vida que hemos usado como ornamentales, que también tienen como energías. Pues hay un libro que se llama La energía de las plantas en el hogar, de una chica que se llama Katarina Hoffman, si no estoy mal, y ella. Pues digamos que desde un lado, pues esto es como que un poco ciencia, pero también esoterismo, porque pues son cosas que no son tan comprobables, pero habla como desde un punto de vista como con mucha credibilidad de qué tipo de influencias energéticas tiene cada planta. Esto se relaciona mucho como a la forma de las hojas y a los colores. Por ejemplo, los cactus y las plantas, digamos, puntiagudas en general, son plantas protectoras y digamos que esto tiene como que mucho sentido porque su energía, digamos, con esas espinas lo que hace es como repeler, ¿cierto? Entonces, pues esa es una noción como fácil de entender de
Sí.
las energías de las plantas. También los cactus, al ser plantas que son como carnosas, como con hojas, como con agua por dentro. Son plantas que absorben y retienen mucho, entonces también muchas veces se dice que son protectoras porque absorben las malas energías, por así decirlo. O por ejemplo, mira que se dice que los cactus absorben las radiaciones eléctricas de los diferentes aparatos, pues como electrodomésticos.
Sí.
Entonces digamos que todas estas plantas con hojas puntiagudas son plantas que pueden servir como protectoras. Por ejemplo, hay una que se llama sansevieria o comúnmente le dicen lengua de suegra, que también tiene hojas puntiagudas y también es una planta como muy buena para la protección. Los helechos, aunque no tengan las hojas pues como tan puntiagudas, digamos, y aunque no tengan espinas, también se consideran plantas muy protectoras. Cuando hablo de protección, es como protección de malas energías, ¿cierto? Como bueno, pues ya como que cada uno como lo quiera ver, pues desde sus creencias. Digamos
Y
que
por
había.
ejemplo, ¿dónde las pondrías? O sea, digamos yo, por decirte, te
Ah.
digo, André, que de hecho esto me cae como anillo al dedo porque pues es que yo trabajo con demasiada gente y es demasiada energía junta, energías pesadas también, pues gente súper triste, o sea, con demasiados problemas. Digamos, que yo te digo, André, bueno, listo, yo quiero una planta para protección, para que me limpie la energía de la casa, ¿qué me recomendarías?
Pues lo ideal es que no las pongas, digamos, ni en el espacio donde trabajas como tal adentro, ni en la habitación, porque precisamente son energías como agresivas. Entonces se pondrían, si es en la casa, como en la entrada de la casa, o en los balcones, o en las ventanas, o si es en el lugar de trabajo, pues tratar de que sea como en la ventana o afuera, en la puerta, como que
Okay.
para no dejarse como, digamos que, contaminar con una energía que sea tan agresiva, porque pues tú en el trabajo no quieres estar tampoco como con esa energía. Entonces, digamos que se pueden poner en los lugares donde entra y sale la gente, básicamente. O en el caso del helecho, pues que no tiene la energía tan, como tan puntiaguda, por así decirlo, pues sí podrías ponerlo adentro, pues, de cualquier espacio de trabajo. Digamos que hay otras que son, por ejemplo, plantas que se consideran plantas para el amor. Ahí digamos que viene pues como muy relacionado con el tema de la simbología del color y de las formas también. Por ejemplo, el anturio, que es, las hojas del anturio son acorazonadas y que las flores además también son como corazones rojos o rosados. Son plantas que se consideran pues plantas digamos que estimulantes, afrodisíacas, pues plantas así pues para el amor. Hay otras que son las peperomias, que tienen digamos una hoja también en forma de corazón y que pues coloquialmente están pues como relacionadas también como a temas de amor. Y ya digamos hay otras que son plantas como relajantes o plantas que te irradian armonía, que en general serían pues las de hojas un poquito más redondas, hojitas delicadas o flores blancas, digamos que los filodendron, que son como también los Miamis, que son esas plantas que uno ha encontrado toda la vida en las casas, pues de
Sí.
las abuelas, la cheflera. Son plantas que son ideales para el espacio de trabajo, pues, o para cualquier lugar donde uno quiera como armonizar la energía. Otro ejemplo muy interesante son las plantas aéreas, que se llaman tilancias. Esas plantas se consideran plantas que como que favorecen el trabajo o el desarrollo espiritual. Y digamos que seguro lo, pues habla del espíritu precisamente porque son plantas que no están arraigadas a la tierra, sino que son plantas que viven en los árboles o en las rocas. Entonces, pues como por ser aéreas, digamos que se relacionan con elevar un poco como el espíritu. Entonces, mira que todas estas
El
teorías,
futuro
pues,
hermosura.
es muy lindo. Hay otros temas también que se llaman como teorías de las signaturas y son como esas características físicas de cada planta nos indican, pues, qué energía o de pronto para qué sirve la planta. Y ya, digamos, en cuanto, bueno, eso en cuanto al tema, pues, de energías en el hogar. Y ya, digamos, en cuanto a medicina, como a plantas medicinales, pues, en general, yo podría cultivar en casa cualquier planta medicinal aromática, pues la idea es que sean en materas o en jardineras no muy pequeñas, mientras más grande mejor, porque la planta va a tener más espacio para desarrollarse y eso sí tiene que ser en un lugar donde le dé muy buena luz. Normalmente las plantas aromáticas y medicinales no son de interior, a diferencia de las que mencionamos pues anteriormente. Entonces yo en el balcón puedo tener una menta y una manzanilla y un orégano, que estas tres son plantas para dolores e inflamaciones. Entonces, un dolor de cabeza, una indigestión, me funcionarían perfecto con estas. Podría tener, digamos, sembrar un jengibre directamente del que compro en el supermercado. Yo puedo sembrar esa raíz de jengibre y después utilizar sus hojas o su raíz, y es una planta estimulante. El ají también es una buena planta para dolores y para estimular también, como que cuando estoy un poquito adormecido puedo consumir un poquito de ají para activar como el cuerpo y la mente. Una albahaca, que es muy fácil de cultivar, me sirve para la digestión o también para empezar el día como activado. Y pues obviamente para cocinar bien rico puedes hacerse un pesto o una pasta. Entonces la idea también con el cultivo de plantas aromáticas y medicinales es que no sean solo como para tomarse cuando uno está enfermo, pues si se tiene que tomar un brebaje, una infusión amarga de hierbas, no. La idea con las plantas aromáticas y medicinales es que yo las consuma en mi día a día y que sean tanto preventivas como curativas. Entonces, yo puedo como incluir en mi dieta en todos los días en la ensalada, echarle una menta o hacer un vinagre con manzanilla y usarlo también para ensaladas, como que sea como algo de consumo cotidiano, más que de algo pues como que sea un remedio cuando yo ya estoy enfermo.
Claro, volverlo un hábito, pues, de
Exactamente.
usarlas con los alimentos regularmente. André, cuál es como tu pócima favorita? O sea, de todas estas cosas, ¿cuál es la que tú más usas o cuál es la que tú más recomiendas? Pues yo sé que debe haber muchas funciones, pero digamos, ¿cuál es la que más te gusta?
Pues digamos que yo soy como de temporadas, entonces a
Ajá.
veces estoy como encaprichada con unas plantas y a veces con otras, pero en general el cidrón para mí es una planta que además de ser muy rica en su sabor y en su olor, es una planta que ayuda muchísimo al sistema nervioso, es muy relajante, pues tranquiliza, calma, da serenidad. Y sabe muy rico, entonces es una planta que uno puede estar tomando todo el tiempo. Se puede combinar. Últimamente me gusta mucho también usar flores, digamos rosas, pétalos de rosa con cidrón, como combinar de pronto alguna planta que sea medio cítrica, también puede ser el toronjil, puede ser el limoncillo, con alguna florecita, que pueden ser las mismas flores de la albahaca que tengo en el balcón, o rosas, o jazmín, o caléndula. Digamos que sí, últimamente una que me gusta mucho, sí es como el cidrón con alguna flor. Y pues digamos que el jengibre para mí es como la reina de todo, porque el jengibre sirve para todo literalmente. Y es muy rica, como yo lo que hago es dejar en agua, en una jarra de agua en la nevera, le pico jengibre y lo dejo ahí como reposando. No lo hago como en infusión en agua caliente, sino que la dejo que suelte el jengibre en el agua, al clima, pues, o en la nevera. Y le da un toque muy rico, pues, como muy saborizado.
Delicioso.
Y se le puede agregar, pues, panela o se le puede agregar un poco de limón. Entonces esa es una planta que me va a ayudar muchísimo a todo el sistema inmune, es un antibiótico natural, da mucha energía y me va pues a prevenir o a curar también lo que tenga, también muy bueno para todo el sistema respiratorio. Entonces, bueno, digamos que esas son como
No,
las
pues
que
esa es
últimamente
delicia.
estoy usando
¿Y
mucho.
el cidrón lo haces en infusión?
Sí, el cidrón puede ser en infusión, pero también puede ser reposándolo en agua al clima, sin tener que calentar. A veces a mí me gusta mucho recomendar esta forma de hacer las aguas saborizadas sin tener que calentar el agua, porque el sabor de la hierba es como mucho más fiel y más fresco cuando el agua no está caliente, sino que simplemente yo pongo, echo mi, una, pues tengo una jarra con agua. Y a esa jarra le puedo echar mis hierbas frescas y mis hierbas secas, como yo prefiera o lo que tenga, y la dejo reposar por ahí 8 horas. Ya esa agua va a tener como todo el contenido medicinal y va a quedar con un sabor como más fiel que si la hago en infusión, porque en infusión va a cambiar un poquito el sabor. En cambio, así como macerándola en el agua al clima, el sabor queda como mucho más fresco y más vívido, por decirlo así.
No, qué es esa delicia, pues ya me voy a poner a hacer aguas saborizadas con todo esto. André, ¿tienes Por ejemplo, si hay gente, pues, por ejemplo, yo, esto es un mundo pues completamente nuevo, yo no sé, no tengo absolutamente ningún conocimiento sobre esto. Si de pronto alguien que, como yo, quiere saber más de, no sé, las propiedades, cómo, pues qué tipo de agua hacer para, no sé, cuando estoy, no sé, estresada, o si quiero subir el estado de ánimo, o si tengo gripa. ¿Tienes como algo donde tú escribas, no sé, un blog o algo donde puedan consultar contigo?
Tenemos, Yerbatería tiene un blog donde tratamos diferentes temas, un poco de medicina natural, también un poco como pues, relaciones como más espirituales con las plantas. Se llama, pues es yerbatería.com/blog y ahí hay como diferentes entradas y diferentes temas, pues, en torno a las plantas medicinales y mágicas. Pero, pues, la verdad es que información hay, se encuentra pues infinita en Google, obviamente, y la verdad es que en últimas pues toda esa información es muy valiosa y cualquier artículo, cualquier página que uno encuentre sobre plantas medicinales pues va a tener como información verídica. Obvio, unas son más científicas, otras como más ligeras, pero pues Internet ya tiene muchísima información. Y pues cualquier cantidad de libros de plantas medicinales también en todos los idiomas. Pues personalmente hay uno con el que yo empecé a aprender que me gustó mucho, como muy tradicional de acá de Colombia, que se llama Plantas Medicinales y es de un padre que se llama Eugenio Arias. Es un padre como, no sé, ponle que de 1940, si no estoy mal, puedo estar equivocada, que recopiló como toda una información de medicina tradicional y es una buena fuente como de información de las plantas, de para qué se usan, de también, pues él habla como de técnicas así, pues como de baños, de ponerse hierbas, pues como que tiene también un poquito como de técnicas chistosas que parecieran un poquito como arcaicas, pero es interesante porque ahí hay como guardada mucha tradición que
Sí.
de pronto se está perdiendo.
Ay, sí, sobre todo pues como de la cultura de nosotros, ¿no? Que
Ajá.
ya eso como que no se, no sé, no se usa tanto, o no lo escucha uno tanto, o lo ven a uno como que esté tan raro. Bueno, siguiendo como por esa línea, André, ¿tienes pues como algún tipo de ritual o algo que tú digas, pues para mí es algo fundamental que yo hago en mi vida que hace que yo me mantenga centrada y enfocada pues como en el presente?
Me gustan mucho los sahumerios. Nosotros hacemos diferentes sahumerios que son como pues plantas secas para quemar, como un rollito, pues un envueltico de plantas. Y como que me gusta, uno obviamente, según la planta que tenga ese sahumerio, va a tener como una energía o un efecto. Pues hay una que me gusta mucho, que es el Palo Santo, que es muy conocido, pues, y fácil de conseguir. Y como que, no sé, yo me gusta siempre en mi día a día prender una velita y como meditar 5 segunditos, prender el sahumerio, pues la ramita de la planta que tenga, como echar un poco de humo, soplarla un poquito y como, pues, digamos que a veces puedo como elevar alguna intención, como que bueno, necesito esto, quiero esto, pero a veces simplemente como el gesto de estar ahí presente en ese momento y de prender la velita, de prender el sahumerio, y ya me parece como una ofrenda pues linda, como a la vida. En algún momento también hice como un amuleto de amor que me pareció lindo, como el ejercicio que escogí unas plantas, digamos que son relacionadas con el amor o con el planeta Venus, pues sí, vamos a irnos pues como desde lo astrológico, que pueden ser como rosa, jazmín, violetas, cidrón también, como una combinación de hierbitas como para el amor, y las metí en un saquito de tela, en 2 saquitos. y le di uno a mi, que en ese momento es pues mi novio con el que vivo. En ese momento estábamos apenas como conociéndonos y le regalé un saquito de hierbas de amor a él y me quedé yo con uno. Y como que haciéndolo le puse como mucha intención, como para llamar al amor, pues digamos, a nuestras vidas. Y pues nada, ahora vivo con él y pues somos felices, entonces como que creo que fue algo que funcionó. Vale la pena aclarar que aquí la idea no es como hacer una brujería así como con intenciones raras,
Sí.
pues, y como que siempre la persona con la que, o sea, si tú estás haciendo algún ritual, pues que esa persona se entere de alguna manera, que tú no estés a escondidas haciendo que esa persona te quiera, ¿sí me entiendes? Porque a veces uno cree que no, pero el poder de la intención es muy fuerte y pues uno no puede intervenir como en la vida de otros, entonces sí es como importante, como que no es que yo vaya a hacer un hechizo pues de amor y alguien y esa persona no tiene ni idea que yo estoy haciendo pues hechizos en mi casa con velas, me parece como medio insano. Sino algo más lindo, más transparente, como que yo le dije, mira, hice este saquito con hierbitas de amor, te lo quiero compartir. Y le puse una intención bonita y pues yo pienso que todos tenemos como ese poder personal de elevar una intención y de emitirla al universo y pues de esperar y dejar que la vida también le traiga a uno lo que le tiene que traer, sin tener que ser como muy específico ni muy exigente en las peticiones. Entonces,
Totalmente. Yo soy súper fiel creyente de los rituales, los amo, los practico pues como en mi vida diaria y con mis pacientes también, porque yo creo que eso pues por un lado le da a uno como tanto poder, pues como que uno se siente como tan dueño y capaz de tantas cosas, por eso, por el solo hecho de pues como de hacer esas prácticas.
sí,
Y
súper
por
lindo
otro,
reconocer
sí.
ese poder personal que uno tiene, que uno no necesita ser brujo ni que sus ancestros hayan sido pues los chamanes, como que cualquier persona, por ser humano de este planeta, pues puede conectarse un poquito con la tierra, con las plantas y hacer como esa magia natural y personal, sin tener que tener mucha parafernalia tampoco, como que
Totalmente.
el simple hecho de, bueno, o hacerse un baño con hierbas. Ese también es otro ritual que me gusta. Por ejemplo, ahorita que hablabas de que hay muchas energías y que hay, pues, que tu labor, pues, implica como que recibir mucha energía y mucha carga de personas que están, digamos, que tristes. Hay baños de hierbas, digamos, hay unas hierbas que se llaman hierbas amargas, que se consideran que son muy limpiadoras. Entonces, yo me puedo hacer un baño de hierbas amargas, que entre ellas está la ruda, el laurel, el romero. La caléndula, bueno, el eucalipto, igual esa
Buenísimo.
información está por ahí pues en internet y yo me puedo hacer ir a la plaza de mercado, comprarme unas 7 hierbitas diferentes amargas y hacerme en la casa un baño de hierbas amargas donde no solo me haga el baño, sino que también pues es importante siempre acompañarlo como de una pequeña meditación, una intención. Porque todo esto funciona cuando uno cree de verdad, como que
Claro.
si yo estoy completamente reacio y escéptico al tema, pues es difícil que las cosas entren. Pero si yo le pongo una intención y le doy como el poder mío, pues probablemente algo de magia se pueda hacer.
Claro, y también pues como la parte mental ahí, pues la clave también está en que tú puedas, digamos, recrear eso que estás pensando, ¿me entiendes? O sea, eso es clave, que tú tengas una intención de que te estás limpiando y te metas en el cuento de, bueno, esto es lo estoy haciendo para limpiarme de estas energías, quiero dejarlas ir, estas energías no me pertenecen, bla, bla, bla. Y como tener esa sensación ahí, ser consciente de eso, me parece que es como muy clave
Sí,
para que también
totalmente de
otras
acuerdo.
personas.
En últimas, al final, la mente es la poderosa, pues aquí, y lo que uno cree es lo que uno crea. Pues suena muy cliché, pues eso de creer y crear, pero sí tiene como mucha relación y al final Si yo me creo un cuento, pues probablemente yo pueda recrear ese cuento. Y es cuestión, sí, es cuestión de creérselo. Ya las plantas o las piedras o las gemas o cualquier otra terapia, pues van a ser como aliados y herramientas facilitadoras, pero al final la herramienta principal es como un poco la mente y el corazón, obviamente.
Sí. André, otra cosita que te quería preguntar, por ejemplo, si alguien en este momento está, no sé, quiere no sé, un ritual, un baño, una planta o algo, por ejemplo, para atraer abundancia. Por decir, estoy montando un nuevo proyecto, estoy haciendo, sí, o ya monté un nuevo proyecto, tengo un negocio nuevo, tal, quiero pues como traerle las mejores energías. ¿Qué tipo de plantas qué harías?
Bueno, digamos que con cada propósito o como con cada intención que yo tenga, yo la puedo relacionar como con diferentes simbologías. La abundancia como tal se puede relacionar con el elemento tierra como energía elemental, que la tierra, digamos, es abundancia, es fertilidad, es como materializar, ¿cierto? Hay plantas que están relacionadas como a ese elemento. Digamos que algunas plantas de raíces, como el vetiver o la salvia, también está relacionada un poco con el elemento tierra. No, bueno, en este momento no recuerdo más, pero digamos que son pues plantas que estén relacionadas con ese elemento, pero no digo elemento, pues no con la tierra, porque pues tierra todas las plantas tienen que ver, sino como la energía elemental de la tierra. También se puede relacionar desde lo astrológico con Júpiter, que Júpiter es como el planeta más grande. Y la energía de Júpiter es como la energía de abundancia, de expansión, como de crecimiento. Y digamos que hay plantas que están relacionadas con Júpiter, como el diente de león, por ejemplo, está muy relacionado con la energía de Júpiter porque es una planta que se ha expandido y que está en todo el planeta. Entonces, como estas malezas, pues entre comillas malezas, por así decirlo, que están expandidas y que son muy prolíferas, están relacionadas como a esto, a la abundancia. Y
Tiene todo el sentido del mundo.
sí, mucho. Es muy lindo porque uno empieza a ver que, pues, que no son cosas que uno, un cuento ahí raro que uno no le encuentra como forma, sino que son, digamos que argumentos que tienen mucho sentido común y que hacen que uno lo entienda, pues, y lo crea.
Totalmente.
También digamos que para estos temas de abundancia o de atracción están las hierbas dulces. Ahorita hablamos de las hierbas amargas como hierbas que purifican, que limpian. Las hierbas dulces son plantas que atraen. Entonces normalmente se hacen los rituales primero con hierbas amargas, por ejemplo los baños, se hace un baño de hierbas amargas primero para limpiarnos y después de hacerse el baño de hierbas amargas, se hace el baño de hierbas dulces para ya atraer lo que yo quiero. Hierbas dulces pueden ser la canela, el cidrón, la manzanilla, la albahaca. Bueno, pues esto no es una hierba, pero la miel también, digamos que es un elemento que simbólicamente, pues es muy dulce y como que uno se echa miel y atrae, pues todo, ¿cierto?
Claro.
Entonces, como este tipo de simbología de hierbas dulces, también sirven como para el tema de atraer a la vida, pues como esa abundancia.
Qué lindo, pues porque es que sí tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que si uno también empieza como a analizar un poquito más allá sobre las plantas y sobre la función de esas plantas como en la tierra, uno también yo creo que se da cuenta de su función, pues por lo que tú dices, o sea, las que son más difíciles pues de erradicar y que están ahí, que están ahí, que están ahí, entonces bueno, para la abundancia, pues todo eso tiene mucho sentido.
Sí, total. Por ejemplo, hay otra cosa, o digamos que el tema de las plantas de la luna, como que la luna tiene como, pues como la luna como energía, pues o como arquetipo, habla de la feminidad, de la intuición, de los sueños, del subconsciente, ¿cierto? Y hay plantas que están relacionadas a esa energía precisamente para atraer ese tipo de energía. Y es muy claro, digamos, las de la luna, porque casi siempre las de flores blancas, así que huelen como a jazmín, o las plantas que florecen en la noche, o este tipo de plantas así, son plantas relacionadas a la luna. Entonces, es muy fácil, no es que uno tenga que tener pues un listado pues de cuál es de cuál, sino que uno puede ir relacionándola con una energía o con otra. Y pues no es que sea algo así determinante. Yo ya dije entonces, el jazmín es de la luna y ya no más, sino que puede irse también para otro tipo de energías. Pero las de la luna también son muy claras. Todas esas flores blancas y de olores así ricos y relajantes son plantas como con esa energía de intuición, de subconsciencia, de tranquilidad y de calma. O las de Marte también son muy claras. Marte, digamos, es la energía como más activa, más masculina, como más guerrera, digámoslo así. Y las plantas de Marte precisamente son plantas como picantes, como de sabores muy fuertes, el jengibre, el ají, la ruda, que pues también se pueden relacionar con esa energía como de activar y de fuerza y de pasión.
No, qué nota. Me encanta, pues, este tema súper interesante, André. Bueno, ahí como para ya ir cerrando, me gustaría que de pronto me dijeras si tú pudieras darle un consejo a tu yo de hace 5 años, que, o bueno, de más de 9 años, bueno, 5, 9 años, lo que tú quieras, ¿qué consejo te darías?
Uy, esa pregunta está buena, está complicada. ¿Qué consejo? De pronto, como tomar las cosas con un poco más de calma. Digamos que yo soy una persona muy primaria en mis reacciones, como con una, pues como con un temperamento fuerte. Y siento que, bueno, uno como a medida que va creciendo va madurando y va como calmándose un poquito, pero digamos que yo hace 5 o 10 años era completamente explosiva y digamos que de pronto eso pues deterioró algunas relaciones, pues tanto personales como laborales, como que sí, de pronto tomar los problemas con un poco más de calma y no como explotando y siendo así tan drástico y radical. Siento que de pronto ese es como un consejo que me daría a mi yo de antes, como que los problemas se afrontan mucho más fácil cuando uno está calmado, porque cuando uno se altera mucho, al final como que la ve negra y ya lo único que uno decide cuando ve algo tan negro, es como acabar con todo. Entonces, en vez de ser así como destructiva porque me alteré y porque las cosas no salieron como yo quería, pues mejor como revisarlo con calma y poder como tomar decisiones más constructivas que simplemente como mandar todo pues al carajo, pues por así decirlo.
Sí. Y bueno, yo creo que eso pues se relaciona también un poquito pues a la otra pregunta que te quería hacer, y es como desde tu experiencia como empresaria y como emprendedora, ¿qué consejo le darías a la gente pues sobre las experiencias que has tenido y sobre eso que estás diciendo de tu yo anterior? ¿Qué le dirías a alguien que tenga como un sueño pendiente o que esté creando?
Bueno, mi primer consejo es ser auténtico, como de verdad no estarse copiando como de las ideas del otro, ni porque, pues porque todo el tiempo vemos y tenemos alimentación de tantas cosas lindas y de ideas, Instagram y proyectos nuevos, y bueno, todo el mundo está haciendo de todo y uno siente que se está quedando atrás porque no está haciendo como lo que hace la gente, como que me parece más importante como tomarse el tiempo de uno revisar de verdad qué es lo que uno quiere hacer, que venga como de adentro de uno, como que no estar pensando porque está de moda esto o porque todo el mundo está haciendo esto, yo también, sino como de verdad tener una idea y una intención como auténtica. También como ser un poco, a mí me gusta como promover la rebeldía, como que me gusta no estar haciendo lo que la gente está haciendo. Porque es muy fácil cuando uno tiene pues un sueño, un proyecto, como que simplemente la más fácil es copiar al que ya lo hizo bien. Pero muchas veces yo le puedo dar mi toque haciéndolo a mi manera. Entonces, ser rebelde desde ese sentido y también desde el sentido de la aprobación de la gente. Como que a veces los sueños o las ideas pues más revolucionarias al principio parecían absurdas. Entonces, si yo tengo una idea y de verdad la siento en mi corazón y es algo que me mueve y que me apasiona, como que no importa que la gente te desanime, pues, o como que te baje como la motivación opinando, porque todo el mundo siempre tiene algo que opinar, pero es que opinar y hacer es muy diferente.
Sí.
Entonces, como que importante como que creer en esa idea sin importar que la gente crea o no, pues obviamente hay que escuchar consejos y opiniones, obviamente es importante como nutrirse del criterio de otros, pero como que si yo confío en mi idea, no voy a dejar que nadie me baje como las ganas. Y al final también mi mayor consejo es confiar en la vida. Como que yo siento, y esto lo aplico todos los días de mi vida, cuando uno ve que los obstáculos no paran y cuando ve que las cosas van como en contravía, cuando las cosas no salen, yo al final digo, bueno, vida, ya hice mi parte, ya es como que me entrego a lo que tenga que ser, porque como que yo siento que desde que uno está haciendo las cosas con convicción y con amor y como de verdad haciéndolas como cree que debe hacerlas, como que ya ese es el trabajo que uno hace para la vida y el resto es como, bueno, que la vida se encargue de hacer sus jugadas para que las cosas se den.
Sí.
Porque a veces sí parece que las cosas como que no se dan y no se dan, pero al final son obstáculos que uno tiene que pasar para aprender. Y yo siempre. Y procurando no hacerle daño a nadie ni a nada, pues sea el planeta, sean otras personas, como que desde ahí yo siento que ya la vida se tiene que encargar de que pasen cosas buenas, porque al final, pues a uno se le salen de las manos muchas cosas. Pero pues
Totalmente.
nada, confiar en que la vida, pues, tiene como un curso muy perfecto, que en medio de esa perfección hay muchos obstáculos, que yo diga que la vida es perfecta no quiere decir que no hayan cosas malas, porque parte de esa perfección es como ese equilibrio entre lo que quiero que me pase y lo que no quiero que me pase, pues. Pero sí, como confiar
Totalmente.
en que uno va por el camino que cree que está bien. Y eso sí, con cualquier sueño, con cualquier idea, hay que levantarse todos los días a trabajarle y hay que tener muchas ganas porque si no, se puede quedar en la mitad del camino.
Totalmente, súper cierto, André, mil gracias. Bueno, y ya así para terminar, entonces la cuña, donde te encuentran, dónde encuentran tus productos, toda la información.
Bueno, tenemos una tienda muy linda en Medellín, en el Centro Comercial Oviedo, que se llama Fitofilia. Fitofilia traduce amor por las plantas. Y allí vendemos sativa y yerbatería, pues ambas marcas nuestras. También vendemos otras marcas locales muy lindas, como muy acordes, como con nuestra filosofía de amor por las plantas. Y para quienes no están en Medellín o no les gusta ir a los centros comerciales, con cada marca tenemos una página web con tienda virtual. La de sativa es sativa.com.co y la de yerbatería es yerbatería.com. Y ahí, pues, en la tienda de cada una de las páginas están todos los productos con su descripción. Por ahí se puede comprar y hacemos envíos, pues por ahora solamente en Colombia.
Ok, todavía no tienes envíos por fuera del país.
Pues no, la verdad no se nos ha dado como la oportunidad, aunque siempre estamos abiertos pues a revisar las posibilidades, pero por el momento, o sea, se podrían estudiar, pero ya más como revisarlo pues en casos personales, porque por la página sí solo te va a permitir hacer el envío pues en
O sea,
Colombia.
si alguien se antoja de algo en tu página de Instagram, te puede escribir y como, ay, André, mira, estoy, no sé, en Costa Rica. ¿Será que me podrías mandar tal cosa?
Pues sí, probablemente sí, ya como que con esa persona nos contactaríamos y averiguaríamos bien los costos de los envíos. Los envíos internacionales pues a veces salen muy costosos,
Sí.
entonces no, pues no vale la pena como hacerlos. Pues cuando un producto cuesta, no sé, 50 mil pesos y el envío va a costar 100 mil, como que a veces no, pues no es tan
Sí, claro.
rentable.
Claro, tienes toda la razón. Bueno, André, pues muchísimas gracias por toda esta información. Qué rico haberte tenido y haber aprendido tantas cosas. Y bueno, pues no, me alegra mucho que nos hayas acompañado y transmitido tanta sabiduría de estos 9 años ya de trayectoria.
Trini, gracias a ti y bueno, siempre dispuesta como a compartir esto que me apasiona tanto y que al final a todos nos sirve tanto. Y bueno, lo que necesites y lo que quieras, siempre por aquí estaré para que compartamos bastantes cosas.
Listo, André, gracias.
A
Hablamos.
ti, bueno, chao.
Gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que nos sigan acompañando en los episodios futuros. Si todavía no me sigues en mis redes son psicología, rayita abajo y rayita abajo, movimiento. Por favor, sígueme, coméntame, hazme preguntas. Me gusta mucho interactuar con las personas. Por favor, comparte este contenido con las personas a las que creas que les pueda servir. Y por último, te pido que hagas un comentario en Apple Podcasts o donde sea que buscas tus podcasts para que otras personas puedan acceder a este contenido y se puedan beneficiar también. Entonces espero que nos volvamos a escuchar pronto y te mando un abrazo. Chao.